Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 28 de mayo de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
La justicia de Estados Unidos ordenó el arresto de empresarios argentinos vinculados al escándalo de corrupción de la FIFA.
Patrocinadores del fútbol internacional piden cambios en la FIFA.
El estado de Nebraska elimina la pena de muerte.
Continúa el diluvio en Texas.
En el básquetbol de la NBA, Golden State Warriors avanzan a las finales por primera vez en 40 años.
Los patrocinadores del fútbol internacional piden cambios profundos en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, y las federaciones regionales debaten el futuro de su criticado líder luego de que Estados Unidos y Suiza hicieran públicas investigaciones por corrupción.
La compañía de tarjetas de crédito, Visa, hizo la declaración más fuerte luego que el Departamento de Justicia anunciara cargos contra 14 personas por delitos que van desde organización mafiosa, fraude y lavado de dinero.
Visa expresó profunda disolución y dijo que sin reformas la compañía revisaría su patrocinio a FIFA.
Coca-Cola también dijo haber expresado reiteradamente su preocupación sobre los alegatos y espera que la FIFA le entre de lleno a los problemas, mientras que Adidas pidió a la FIFA cumplir con los estándares de transparencia en todo lo que hagan.
Mientras tanto, la Confederación de Fútbol Asiático dijo el jueves que la votación programada para el viernes del presidente de la FIFA debe seguir adelante y que ellos apoyan al actual presidente, Sepp Blatter.
Blatter está tratando de conseguir su quinto periodo consecutivo y tiene como oponente al príncipe jordano Ali bin al-Hussein.
La influyente Federación Europea, la UEFA, en cambio, pidió posponer la elección por 6 semanas porque hay una fuerte necesidad de un cambio en el liderazgo de la FIFA.
Blatter no es uno de los acusados en el escándalo. De hecho, divulgó su propia declaración en la que afirmó que los involucrados no caben en el fútbol.
Entre tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, criticó a Estados Unidos el jueves por imputar a 14 funcionarios y personas relacionadas con la FIFA y acusó a las autoridades estadounidenses de intentar extender la jurisdicción de estos casos a otros países.
En comentarios a la televisión, Putin agregó que Estados Unidos intenta bloquear la reelección del presidente de la FIFA prevista para este viernes.
Rusia es la sede de la próxima edición de la Copa Mundial 2018, cuyo otorgamiento es parte de la investigación que desarrollan las autoridades suizas en el caso de malos manejos y sobornos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ya había expresado que el caso es una aplicación ilegal extraterritorial de la ley estadounidense.
No obstante, expertos estadounidenses coinciden en que una llamada a una persona que está dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, un email que pasa por un servidor en un país o una transferencia cablegráfica originada o recibida en el país son suficientes para establecer un gancho que permita aplicar provisiones legales extraterritoriales.
La fiscal general estadounidense, Loretta Lynch, también subrayó que muchas de las reuniones de planificación que realizaron los imputados tuvieron lugar en Estados Unidos, concretamente en las oficinas de CONCACAF en Miami.
Y muchos se preguntan si esta investigación está ligada al escándalo por la adjudicación de las sedes de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Justamente en sus reacciones ante la presentación del caso, la FIFA se refirió a ello.
Gesell Tobías con el informe.
Al tiempo que se denunciaba el mayor caso de corrupción en la historia de la FIFA, las autoridades suizas procedían con la apertura de un expediente criminal por sospechas de corrupción durante la adjudicación de las sedes para los mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022. En su primera reacción ante las denuncias, la FIFA explicó que ni su presidente, Josep Blatter, ni su vicepresidente, Jerome Balki, están involucrados.
Permítanme decir que ni el secretario general ni el presidente están involucrados en este procedimiento. Con respecto a los nombres que fueron publicados en los medios, no puedo realizar ningún comentario.
Lo que sí dejó claro el vocero de la FIFA es que las sedes de los mundiales, objeto de investigación por parte de las autoridades suizas, se mantienen.
Puedo decir lo que ha dicho el presidente en la pasada conferencia de prensa. Las copas de 2018 y de 2022 se jugarán en Rusia y Qatar.
Hasta ahora, cuatro de los implicados se han declarado culpables dentro de la investigación, entre ellos Chuck Blazer, el secretario de la CONCACAF. Mientras el presidente de la Confederación Africana de Fútbol se negó a entregar declaraciones, el líder de la Liga Francesa de Balompié fue uno de los primeros en manifestar su preocupación.
Estoy muy triste por la imagen que esto presenta sobre el fútbol.
Ante el Parlamento ruso, su presidente aseguró que el Mundial de 2018 no será impactado por los casos abiertos, ya que, entre los arrestados, no hay funcionarios relacionados con la organización de su Mundial. Kessel Tobías para La Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
En Uruguay hay conmoción tras conocerse el arresto el miércoles en Suiza de Eugenio Figueredo, ex dirigente del fútbol local, en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA.
Leonardo Luzzi con los detalles.
Eugenio Figueredo, vamos a decirle que tuvo varios programas periodísticos aquí en Uruguay sobre deportes menores, fue jugador de fútbol, dirigente, también vendió autos y llegó a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol para después saltar a la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, y más tarde a la FIFA, que es el organismo rector de este deporte. En Uruguay, Figueredo tiene una causa judicial abierta que está estancada, había sido denunciado por supuestas irregularidades en contratos de la Conmebol con la televisión internacional para la transmisión de torneos. La noticia ahora de que fue detenido este miércoles tras una investigación del FBI de Estados Unidos impactó en la sociedad uruguaya al punto que hoy todos los noticieros y los diarios de Uruguay están desplegando informes sobre Figueredo. Este hombre también le mintió a las autoridades de Estados Unidos cuando tramitó su ciudadanía estadounidense. La ciudadanía estadounidense la consiguió en el año 2005. Para evitar incluso pruebas de inglés y cívica, alegó que tenía una demencia severa y también mintió al señalar que se ganaba la vida vendiendo piedras decorativas en California, negando los cargos que tenía. La acusación presentada por el gobierno norteamericano contra siete altos mandos de la FIFA y varios empresarios menciona 28 veces al uruguayo Eugenio Figueredo. La ministra de Deportes de Uruguay, Lilian Quechichán, dijo que recibió información ayer de la justicia de Estados Unidos señalándole que la investigación recién empieza. La ministra Quechichán aseguró que toda la investigación por casos de corrupción en la FIFA es un mensaje bueno para la sociedad. Desde Montevideo les informó Leonardo Luzzi.
Y siguiendo con este tema del escándalo de la FIFA, la justicia de Estados Unidos ordenó la detención de empresarios argentinos encargados de la televisación y comercialización de los torneos continentales por haber realizado pagos ilícitos millonarios a funcionarios de la FIFA, la Conmebol y la AFA en los últimos años.
Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La Embajada de Estados Unidos envió los pedidos de detención y extradición a la Cancillería y a la Justicia Federal de los empresarios argentinos Alejandro Bursaco, presidente de Torneos y Competencias, Hugo Hinkin y su hijo Mariano, directores de la empresa Full Play, señalados por la justicia estadounidense por haber pagado sobornos a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de televisación de la Copa América 2015, 2016, 2019. Y 2023. El vocero de la Asociación del Fútbol Argentino, Ernesto Cherqui Vialo, dijo que debe investigarse esta situación.
Es una gran oportunidad para que, como dijo el presidente de la FIFA, para que si alguna de las personas sospechadas por el FBI resultaran culpables de cualquier imputación, la FIFA se limpie de personas que llevaron a cabo actos de corrupción.
La denuncia del FBI compromete también con un soborno de 15 millones de dólares al fallecido expresidente de la AFA, vicepresidente y tesorero de la FIFA, Julio Grondona, quien durante 33 años fue líder de la dirigencia mundial. El abogado Mariano Cuño Libarona recordó las denuncias por corrupción que presentó durante 2011 en Buenos Aires.
Yo creo que esto es vital que se esclarezca. Es decir, si estamos hablando de que queremos un país transparente, que no haya corrupción, empecemos por investigar estos hechos. Acá tenés documentos, números, empecemos por desenmascarar.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto, para La Voz de América.
Y sobre este mismo tema, la Federación Venezolana de Fútbol respalda al presidente de la institución, Rafael Esquivel, detenido en Suiza junto a otros ejecutivos de la FIFA y funcionarios corporativos.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
A través de un comunicado emitido durante la tarde de este miércoles, la Junta Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol se pronunció en cuanto a la detención del presidente de la institución durante 28 años y primer vicepresidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Rafael Esquivel, por presuntos delitos de corrupción en la FIFA. En el texto, la Federación Venezolana anuncia que tal y como lo establecen los estatutos de la institución, el vicepresidente Laureano González asume el cargo de Esquivel. También destaca que las actividades planificadas y programadas para el 2015 se mantienen con normalidad. En el comunicado, la Federación agradece a quienes han manifestado solidaridad hacia Esquivel y asegura confiar en el desarrollo de un procedimiento justo y transparente que consideran le resultará favorable. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El estado de Nebraska, en la zona central de Estados Unidos, abolió la pena de muerte el miércoles en una histórica votación para anular el veto del gobernador, respaldada por una insólita coalición de conservadores que se oponen a la pena capital.
Los senadores de la legislatura unicameral votaron por 30-19 anular el veto del gobernador republicano Pete Ricketts, quien apoya la pena de muerte. Con ello, Nebraska es el primer estado tradicionalmente conservador que deroga las ejecuciones desde que Dakota del Norte lo hiciera en 1973.
Con Nebraska son ahora 19 los estados y el Distrito de Columbia donde no se aplica la pena máxima.
En otras informaciones en Buenos Días América, más de una docena de personas están siendo sometidas a tratamiento preventivo por ántrax después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos enviaran por error muestras activas de la mortal bacteria a laboratorios civiles comerciales en 9 estados y un laboratorio militar en Corea del Sur.
Autoridades dicen que 4 trabajadores de laboratorios en Estados Unidos, junto con 22 empleados en la base Osan de la Fuerza Aérea en las afueras de Seúl, pueden haber sido expuestos al ántrax enviado desde la instalación del ejército Dahuay Proving Ground en el occidental estado de Utah. Las instalaciones debían recibir esporas de ántrax inactivo como parte de un programa del Pentágono para desarrollar una prueba para identificar amenazas biológicas.
Los laboratorios que recibieron el ántrax activo están ubicados en California, Tennessee, Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Texas, Virginia y Wisconsin. El laboratorio de Maryland alertó a las autoridades sobre las muestras activas que recibió la semana pasada.
En otras informaciones, el vicepresidente estadounidense Joe Biden participó en un foro en el conflicto de Ucrania que tuvo lugar en el Centro de Pensamiento Instituto Brooklyn, aquí en Washington, donde se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y mencionó las implicaciones que conlleva para la seguridad en Europa.
No se trata de un remoto conflicto entre vecinos sobre quién se queda con qué. Lo que está pasando en Ucrania es mucho más que eso. Es más bien acerca del derecho de los países fronterizos con Europa a escoger su propio futuro. Es sobre el futuro de la OTAN, nuestra autodefensa colectiva y nuestra unidad, nuestra fortaleza, nuestra capacidad de impedir agresiones. Creo que es así de fundamental, yo diría, que es también sobre el futuro de la propia Rusia.
El vicepresidente Biden advirtió que China y otros países están muy atentos a la respuesta a la agresión rusa en Ucrania, un conflicto del que dijo que tiene implicaciones a nivel global para la seguridad, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.
El líder de la rama de Al-Qaeda en Siria dice que el grupo está centrado en derrotar al presidente Bashar al-Assad y no en lanzar ataques contra países occidentales.
En una entrevista el miércoles con Al Jazeera, el jefe del Frente Nusra Abu Muhammad al-Golani dijo que no pasará mucho tiempo antes de que caiga el gobierno de Assad. También criticó al grupo militante libanés Hezbollah, que ha enviado combatientes para reforzar las fuerzas sirias, diciendo que los militantes conocían su suerte cuando se unieron a Assad.
La larga lista de aspirantes a la candidatura presidencial republicana para 2016 sumó el miércoles un nuevo miembro con la inclusión del ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, quien buscará ahondar en los buenos resultados de su participación en 2012, cuando terminó en segundo lugar tras Mitt Romney, quien terminó siendo el aspirante republicano.
Working families don't need another president.
Las familias trabajadoras no necesitan otro presidente vinculado al gran gobierno o a los grandes grupos económicos. Y hoy es el día en el que comenzamos a combatir eso. Me siento orgulloso de estar entre ustedes y por ustedes, los trabajadores estadounidenses, quienes han sacrificado tanto por este país para anunciarles que soy candidato a la presidencia.
Estoy listo para hacer esto de nuevo, aseguró Santorum en una entrevista en exclusiva con el periodista George Stephanopoulos de ABC, diseñada por la agencia EFE.
Texas continúa este jueves bajo advertencia de nuevas tormentas y crecidas de sus ríos por décimo día consecutivo, mientras nuevos tornados fueron reportados en el norte del estado, aunque no causaron víctimas.
El sistema de tormentas que se extiende desde México hasta el centro de Estados Unidos ha provocado hasta ahora la muerte de 35 personas, 14 en México, 17 en Texas y 4 en Oklahoma.
La más afectada ha sido el área entre las ciudades de Dallas y Fort Worth hasta Austin y San Antonio, al sur, donde en algunos lugares han caído más de 50 centímetros de lluvia.
En la ciudad de Wharton, en el sur, el alcalde, Domingo Montalvo, pidió la evacuación voluntaria de los 8.800 habitantes de la ciudad por la esperada crecida del río Colorado, que ha provocado riadas en Austin y áreas aledañas de su cuenca.
Y la temporada de huracanes 2015 en el Atlántico será inferior a lo normal, según previsiones anunciadas el miércoles por la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica.
La NOAA, por sus siglas en inglés, calcula que existe un 70% de probabilidades de que se produzcan de 6 a 11 tormentas tropicales esta temporada, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. 3 a 6 de ellas podrían convertirse en huracanes, de los cuales 2 en las categorías máximas 3,4 o 0,5 con vientos de al menos 178 kilómetros por hora.
Y ahora echamos un vistazo a los mercados mundiales. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 0,08%, el CAC 40 en París bajaba 0,67% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,52%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,38%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 2,23%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza en $1,186.70 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
Un legislador estadounidense dice que hay creciente apoyo en el Congreso para levantar el embargo económico de 5 décadas a Cuba impuesto por Estados Unidos.
El senador demócrata Tom Udall de Nuevo México hizo el comentario el miércoles en La Habana.
Udall dijo que tanto demócratas como republicanos han expresado apoyo a varios proyectos de leyes relacionados a Cuba, incluyendo la prohibición de viajes y promover una limitada actividad económica en agricultura y tecnología.
El presidente Barack Obama ha pedido al Congreso, controlado por los republicanos, que levante el embargo que fue impuesto cuando el líder revolucionario Fidel Castro se alineó con la Unión Soviética después de derrocar al dictador Fulgencio Batista en 1959.
El senador Udall encabezó una delegación de legisladores demócratas a La Habana, donde sostuvieron conversaciones con autoridades cubanas y ciudadanos privados. Uno de los legisladores, el senador por Minnesota, Al Franken, dijo que hay una muy pequeña minoría en el Congreso que tiene una fuerte objeción a levantar el embargo.
Los representantes Raúl Grijalva de Arizona y John Larson de Connecticut también tomaron parte de la delegación de legisladores estadounidenses que viajó a Cuba.
President Maduro, first invited Ambassador Shannon to Caracas.
Conforme pasan las horas se incrementa la preocupación por la situación de salud de los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes llevan más de 120 y 84 horas respectivamente en huelga de hambre. Sus familiares sostienen que los dirigentes no levantarán la medida de protesta hasta tanto sean cumplidas sus exigencias, aunque el defensor del pueblo Tarek William Saab insistió en que ambos están siendo sometidos a revisiones médicas. Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos, exigió que su médico de confianza ingrese al recinto penitenciario, pues sostiene que el dirigente ya presenta dolores en las piernas, en la espalda y en el estómago.
Y simplemente le toman la atención y se van. No le están garantizando los derechos humanos a mi esposo, ni en Ramo Verde, y mucho menos en este sitio donde está recluido, que parece un campo de concentración nazi. Que no pretenda la fiscal lavarse la cara diciendo que mi esposo se siente bien porque un médico lo ve. Sí, un médico lo ve. Llega, le toma la atención y se va. Eso no cumple con los protocolos establecidos a nivel internacional para una huelga de hambre.
Por su parte, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, anunció que el expresidente de España, Felipe González, llegará a Venezuela la semana que viene, cuando está previsto que reinicien las audiencias de juicio del líder opositor. Entre tanto, en las afueras de una iglesia en la capital venezolana, como muestra de solidaridad, un joven diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo y 3 estudiantes se sumaron a la huelga de hambre encabezada por Ceballos, López y otros 2 dirigentes opositores encarcelados. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estados Unidos comenzó el emplazamiento de 280 infantes de Marina en América Central para realizar labores de ayuda durante la temporada de huracanes, así como para formar a fuerzas locales en esta región clave para el narcotráfico, anunció el Comando Sur.
Los Marines serán desplegados mayoritariamente en la base aérea de Soto Cano, en Honduras, con 4 helicópteros de transporte pesado CH-53 Super Stallion, indicó el Comando Militar Estadounidense para América Latina y las Antillas, SOUTHCOM.
Pero un 1000 de ellos se instalará en otros lugares de Honduras y en Belice, El Salvador y Guatemala para realizar operaciones de entrenamiento y cooperación en seguridad, adaptadas a las necesidades de cada socio, según el comunicado.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El expresidente de la CONCACAF y exvicepresidente de la FIFA, Jack Warner, se entregó a la policía de Trinidad luego de que circulase una orden de arresto emitida por las autoridades estadounidenses que lo involucran en casos de corrupción en el fútbol. El exdirigente trinitario quedó en libertad tras el pago de una fianza de $2.5 millones. Warner llegó a una comisaría de la capital, Puerto España, acompañado por al menos un abogado. No respondió a las acusaciones en su contra y deberá presentarse ante un juzgado el 12 de julio. Warner fue obligado a renunciar a la FIFA en el 2011 en medio de denuncias de sobornos. Sam Burnham, periodista del New York Times, fue testigo de las detenciones ayer.
Ha sido un proceso muy tranquilo. No ha sido como si la policía hubiera entrado con pistolas o tirando las puertas abajo. Se acercaron de forma muy tranquila a la recepción, preguntaron por información sobre la gente que querían detener, entraron en el hotel y con tranquilidad los sacaron.
La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Loretta Lynch, también hizo conocer los pasos a seguir en este escándalo.
We will experience a serious lapse in our ability to protect the American people.
Vamos a entrar realmente en serias investigaciones para proteger no solamente al gobierno, sino a la gente de los Estados Unidos de la corrupción. Se va a hacer una investigación dictada por el IRS y criminal.
The unsealing of charges and the arrest of individuals.
El secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, dice que las investigaciones sobre corrupción en la FIFA dañan la imagen de todo el fútbol. Indicó que las asociaciones europeas debatirán durante hoy jueves la decisión de boicotear el Congreso en Zúrich. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Alejandro Escalona con las noticias del mundo del espectáculo.
En una nueva estrategia publicitaria, la icónica revista estadounidense Playboy del casi nonagenario Hugh Hefner decidió que ahora mostrará menos desnudos en un mercado abarrotado por la pornografía. Playboy decidió destacar aún más y de manera digital sus artículos y caricaturas que desde mediados del siglo XX la han hecho apetecible en todo el globo. Sotheby's subastó esta semana la familia del mexicano Rufino Tamayo por $3 millones en una doble sesión de arte latinoamericano, donde también se vendió Les Oiseaux Voiles del cubano Wilfredo Lam por $1,200,000. El historiador de arte Edward Sullivan dijo que se trata de una de las mejores obras de la última etapa de la prolífica carrera de más de 60 años del artista mexicano. El Teatro Colón de Bogotá llenará la ciudad de música con un ciclo de jazz y tango que se iniciará el viernes 29 de mayo. Posteriormente pasarán por el escenario diferentes grupos de jazz que dan un giro al estilo clásico de la música nacida en Estados Unidos. La actriz estadounidense Lindsay Lohan terminó los trabajos comunitarios que le impuso un juez a raíz de un accidente automovilístico que sufrió hace 3 años. La exestrella de Disney fue sentenciada en marzo de 2013 a cumplir 240 días de actividades comunitarias por haber conducido de forma temeraria y mentir a la policía tras el percance automovilístico que tuvo el 8 de junio de 2012 en Santa Mónica, California, muy cerca de Los Ángeles. Estas fueron las noticias del mundo del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, un resumen de noticias. El secretario de Defensa norteamericano, Ash Carter, dijo el miércoles que Estados Unidos será la primera potencia de seguridad en la región de Asia-Pacífico por años y exigió que China detenga inmediatamente la construcción de islas en el mar de la China Meridional. Carter dijo durante una visita a Pearl Harbor, Hawái, que todos los países de Asia, incluyendo China, deben detener la militarización de sus disputas sobre una cadena de islas y buscar un acuerdo pacífico. Los patrocinadores del fútbol internacional pidieron cambios profundos en la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, y las federaciones regionales debaten el futuro de su criticado líder luego de que Estados Unidos y Suiza hicieran públicas investigaciones por corrupción. La compañía de tarjetas de crédito Visa hizo la declaración más fuerte luego de que el Departamento de Justicia anunciara cargos contra 14 personas por delitos que van desde organización mafiosa, fraude y lavado de dinero. El presidente ruso Vladimir Putin criticó a Estados Unidos el jueves por imputar a 14 funcionarios y personas relacionadas con la FIFA y acusó a las autoridades estadounidenses de intentar extender la jurisdicción de esos casos a otros países. En comentarios a la televisión, Putin aseguró que Estados Unidos intenta bloquear la reelección del presidente de la FIFA, Sepp Blatter, prevista para el viernes. En otras informaciones que hemos estado desarrollando para ustedes, tenemos que el estado de Nebraska, en la zona central de Estados Unidos, se abolió la pena de muerte el miércoles en una histórica votación para anular el veto del gobernador, respaldando una insólita coalición de conservadores que se opone a la pena capital. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañó en la producción Henry Llanos. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.